Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emilio Espinosa y en esta sesión de Build en Español me corresponde hablar acerca de todo lo relacionado con IoT y cómo hemos trabajado como Microsoft en este nuevo segmento de tecnología que ha comenzado a ampliarse cada vez y más en todos nuestros mercados. Hay que comenzar con una gráfica que muestra cómo funciona el Internet de las cosas. Algo muy curioso es que es la tendencia en crecimiento de los últimos años de mayor rapidez. Esto es importante a considerar porque el Internet de las cosas en los próximos 2 años va a terminar de explotar. No es tan complicado irnos a las tiendas departamentales, a las tiendas de tecnología, en donde podemos ver que el Internet de las cosas ha ido creciendo poco a poco. Relojes inteligentes, pulseras inteligentes, básculas, robots que barren en casa de manera inteligente mientras yo no estoy, controlador de luces y todo eso. Todos esos pequeños dispositivos que me permiten generar un poco de información, que me permiten generar un poco de inteligencia, incluso en base a todo esto, son el Internet de las cosas. Entonces, esta parte es importantísima de considerar porque es un segmento en tecnología que está creciendo, cada vez tiene más posibilidades de negocio en el mercado y ha funcionado de forma muy útil en lo que va de este segmento del 2010, 2011 aproximadamente al 2016. Entonces, el segmento está por crecer. Hay que ver primero cuáles son las cuatro características particulares del Internet de las cosas. Cuando nosotros decimos cosas, nos referimos a todo. Una mochila inteligente, una botella de agua inteligente que me permita saber cuántos litros de agua tomé al día, un automóvil, una grúa que esté en construcción, todo lo que tenga que ver con cualquier dispositivo físico que se pueda hacer inteligente o conectar a internet, es ese apartado llamado cosas. Otra cosa que es muy importante son las conexiones de datos. Cuando nosotros hablamos de conexiones de datos, no hablamos ya ni siquiera de Wi-Fi, sino que hablábamos de Ethernet o Wi-Fi. Cualquier dispositivo que me permita controlar por medio de una antena inalámbrica la comunicación de mi hardware con cualquier conexión de Wi-Fi es necesaria para poder trabajar de este modo. Entonces, las conexiones son indispensables y juegan un papel fundamental en todo el rollo de Internet de las cosas para que estas cosas se comuniquen justamente con la nube y generen el tercer aspecto que son los datos. Hay que diferenciar que comúnmente cuando nosotros hablamos decimos que datos e información pues casi son sinónimos. En el caso del Internet de las cosas son completamente diferentes porque hablar de datos es hablar de toda la información que yo estoy recuperando a partir de mis cosas. Entonces, si tengo algún sensor, por ejemplo, de ozono, el dato que yo estoy recibiendo es el nivel de ozono en el aire. No hay gran potencial o no hay gran posibilidad de los datos si no los manejamos bien. Entonces, los datos solamente me van a generar números y datos que están ahí almacenados en una tabla de datos, en un storage, table storage, lo que ustedes quieran, pero realmente eso no es tan interesante si no los analizamos. La cuarta parte del Internet de las cosas, y a esta parte cuando hablamos de análisis, nos referimos a que cuando tú vas a analizar estos datos, ahora sí los vas a convertir en información. Cuando es información verdaderamente provechosa para tu proyecto, para tu compañía, para tus ideas o lo que tú quieras hacer. Cuando hablamos de análisis, es que verdaderamente estamos hablando de una posibilidad de digerir todos estos datos, organizarlos, estructurarlos, dejar que pase, se acumulen por un tiempo, que pase algo de tiempo que en el que se están guardando para que podamos hacer un poco de estadística y basándonos en máquinas de aprendizaje y en algunos motores de predicción que nosotros podemos construir fácilmente ahora, podemos empezar a generar información. La idea es que esa información nos dé la inteligencia para tomar una decisión, para decir si sí, el nivel de ozono ha disminuido en los últimos 2 años, no ha disminuido en absoluto, se ha incrementado, etc. Entonces, toda esa parte es importantísima para hablar de los datos. Entonces, además de esto, hay que mencionar que el Internet de las cosas es un negocio que verdaderamente ha demostrado su valía en cuanto a tendencia de negocios. Se dice que casi 25 mil millones de dispositivos van a estar conectados para el 2020. 1.7 billones de dólares va a generar el mercado en IoT exclusivamente en el 2020. Y no es para sorprendernos. Además de estas buenas cifras numéricamente hablando, también es necesario considerar que el 70% de los escenarios del Internet de las cosas están orientados de negocio a negocio. Entonces, va a ser una empresa la que le ayude a otra empresa a mejorar sus modelos, a mejorar sus estrategias y otra de las cosas que puede hacer es optimizar sus procesos. Si una empresa de manufactura es capaz de optimizar sus procesos, sus ingenieros no van a tener que ser despedidos, sino que su rol va a evolucionar. Esta evolución en el rol va a ser significativa para ellos, porque en lugar de que ellos lo estén haciendo, va a ser un robot el que lo haga. Un robot que esté monitoreando la tarea y todo, y solamente el ingeniero se va a encargar de ver que todo esté en orden. Entonces, el rol no va a desaparecer, va a evolucionar, y esa parte es importante mencionar porque el Internet de las cosas no está obviamente considerado para reemplazar a la mano humana, sino para potencializarla y hacerla mejorar. Entonces, dentro de esas mejoras está crear cada vez más producción, ahorrar costos, evitar el desgaste físico, etcétera. Entonces, hay muchos escenarios posibles de negocio a negocio en el Internet de las cosas. Si hablamos más específicamente de la tendencia de nuestro lado, por el lado de Microsoft, lo que nosotros vemos es una abrumadora tendencia a movernos de dispositivos a cualquier otro elemento: semáforos, cámaras, postes de luz, automóviles, todo que sea absolutamente inteligente. Y una cosa que me gusta muchísimo de todo esto es que ya no va a importar la plataforma en la que estén hospedados, ya sea una plataforma de Apple, una plataforma Linux, una plataforma de Android o Windows, no va a ser relevante la plataforma. Lo que va a ser relevante es la cantidad de información que yo voy a poder obtener a partir de cada una de estas. Entonces, otra de las cosas es que todos esos elementos se van a conectar a Microsoft Azure. Y Microsoft Azure cada vez mejora más su oferta para poder trabajar con elementos que son importantes para todo este despliegue. Por ejemplo, uno de los elementos que son importantísimos y que de hecho vamos a ver en el ejemplo son los IoT Hubs, que son como el sucesor natural de los Event Hubs. Los servicios móviles fueron la primer gran bandera que Azure desplegó para todo este rollo del Internet de las Cosas, y así tenemos bases de datos, almacenamiento masivo. Afortunadamente ya tenemos Hadoop y Machine Learning, que son elementos indispensables para todo el Internet de las Cosas y procesar estos datos en información como ya se los había mencionado. Entonces, si vemos un escenario particular, esta es la oferta que IoT tiene dentro de Azure. La primera capa o columna son los productores de datos, todo lo que me va a estar enviando la información obtenida o los datos obtenidos a partir de sensores. Ya cuando lo transporté por medio de estas cuatro posibilidades, particularmente el IoT Hub, voy a tener la posibilidad de almacenarlos, que es la tercera columna, y este almacenamiento puede ser tanto en una base de datos de SQL, que yo creo que puede llegar a quedar un poco chica si el consumo o el ingreso de datos es monumental, y podremos utilizar un document DB o incluso un table storage. Y bueno, el chiste es que ya que está almacenada, la cuarta capa va a encargarse de procesarla. Esta parte es la más importante: procesar los datos y convertirlos en información que se desplieguen en la quinta columna de presentación es lo verdaderamente importante. Entonces, si hacemos un escenario un tanto rudimentario, lo que podremos hacer es esto: un automóvil tiene un sensor de GPS conectado en sí y va a estarse moviendo por toda la ciudad. Toda esta información va a estar siendo enviada a una base de datos de SQL Azure por medio probablemente de un web service que está hospedado en el data center de este cliente. Entonces, es importante mencionar que el data center del cliente, un centro de datos local, va a tener la posibilidad de ingresar esa información. SQL Azure va a tener la posibilidad de manejarla para que por medio de un cloud service puede ser desplegada dentro de una mobile app en cualquier plataforma. Entonces, este escenario es un típico escenario que podríamos encontrar dentro del Internet de las Cosas. Y el escenario que vamos a hacer ahorita va a ser un tanto diferente. Lo que yo voy a hacer es primero conectar una Raspberry Pi a un sensor de distancia. Vamos a ver cómo se conecta todo esto. La Raspberry obviamente ya tiene Windows 10 IoT. Y después de eso vamos a conectar a este proyecto a un IoT Hub. El IoT Hub va a estar procesando esta información y, dado que se trata de un proyecto de demo, me puedo dar el lujo de eliminar la parte de almacenamiento. Lo voy a mandar directo al análisis por medio de un Stream Analytics y lo voy a desplegar para que esta información de la distancia se vea en tiempo real dentro de Power BI. Entonces, este escenario es un buen escenario para hacer una prueba de concepto. No es un buen escenario productivo porque la parte de almacenamiento es indispensable. No puedo alojar mis datos sin una fuente de almacenamiento. Entonces, ahorita la voy a omitir, pero considera que es importantísimo tenerla. Y pues nada, después de la teoría, vámonos directo a la práctica. Vamos a ver qué es lo que necesitamos. En primer lugar, vamos a abrir Visual Studio para crear una solución. Entonces, ya con Visual Studio abierto, lo que vamos a hacer es un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto va a ser de tipo Universal Windows Platform. Entonces, lo que necesito es seleccionar Blank App. IoT Project. Y lo voy a crear. En lo que mi proyecto se está creando, voy a entrar a mi portal de Azure. El portal de Azure me va a permitir crear un IoT Hub. El IoT Hub lo voy a hacer con nuevo. Y dentro de las opciones que aparecen, la primera opción que voy a utilizar, o la primera categoría que voy a utilizar, es Internet of Things. Internet de las cosas. Y dentro de las aplicaciones está un IoT Hub. Este IoT Hub necesito que tenga un nombre. Le voy a poner Build Hub. Alguien ya utilizó ese nombre, entonces le voy a poner Build Hub MX. Queda listo. Y aquí no necesito modificar nada. Lo único que quiero asignar es un nuevo grupo de recursos, que de hecho es el que utilizo para que tenga listo ahí todo y sepa que tengo que borrar después en alguna otra demo. Entonces, ya que lo tengo listo, voy a anclar al panel y voy a crear este nuevo hub. Mientras este nuevo hub se está creando, necesito entrar a buscar un Azure Device Explorer. Y este Azure Device Explorer me va a permitir, está hosteado en GitHub, es una forma de saber que se encuentra. Y este Azure Device Explorer me va a permitir bajar un instalable, aun cuando es de código abierto. Lo que yo necesito es tener esto, la aplicación para trabajar con mi IoT Hub. El punto es que cada IoT Hub recibe información de sus dispositivos. Estos dispositivos deben de estar configurados previamente y autorizados por el hub. En caso contrario, no van a permitir el ingreso de la información. Esto es para asegurar que solo los dispositivos autorizados por mí van a tener esa facultad. Para ahorrar un poco de tiempo, descargué el Device Explorer y lo tengo aquí listo. Voy a arrancarlo y lo voy a tener listo para esperar a que mi hub haya se haya terminado de crear. Mientras, en Visual Studio, voy a abrir mainpage.xaml.cs y escribir un poco de código. Para hacer la cuestión más rápida, se me ocurrió crear unos cuantos snippets. Entonces vamos a ir explicando qué es cada uno de esos snippets. IoT One. Y el primer snippet lo que me va a permitir es crear todas mis variables globales. Estas variables globales son tres cadenas. Una que se llama GPO Pin y otra que se llama Device Client, además de mi temporizador. Es importante mencionar que estas están marcando error porque no tengo las referencias adecuadas. Para tener la referencia adecuada de GPIO Pin, una característica particular de la Raspberry, me voy a ir a agregar referencias, extensiones dentro de Universal Windows. Y aquí está Windows IoT Extensions. Hay una versión previa, la 10.240, pero la más recomendada es utilizar la 10.586. Voy a seleccionar OK. Y esta biblioteca de clases queda agregada para poder sacar el mejor partido de Windows 10 IoT. De hecho, lo necesito hacer para que pueda acceder a mis pines de la Raspberry. Un control punto me permite agregar el espacio de nombres y tengo solucionado el problema con los pines. El segundo elemento que necesito es Device Client. Este es la clase que me va a permitir gestionar tanto la conexión como la subida de datos del IoT Hub. Para hacer esto, no lo voy a hacer dentro de las referencias, sino dentro de Nuget. Voy a abrir mi paquete de Nuget y al momento de buscar, voy a buscar Azure devices, client. Entonces, dentro de las opciones, viene aquí Microsoft Azure Devices Client y me dice que es el SDK para los dispositivos de IoT. Eso quiere decir que es el correcto y lo agrego. Para poder agregarlo, necesito instalar este paquete, que no es nada más que agregar la DLL dentro de mi proyecto. Le pongo que OK, está bien que lo vaya a hacer y aceptar las DLLs que se tienen que instalar. Si entro aquí, me doy cuenta que ya está Devices Client instalado, entonces puedo continuar. Voy a cerrar mi página de Nuget, Device Client, lo mismo, control punto, y aquí aparece Using Microsoft.Devices.Client. Entonces ya tengo acceso a las bibliotecas de clases que necesito. Solo para aprovechar un poco de tiempo, voy a necesitar también agregar de una vez un paquete de Nuget para manejar JSON. De hecho, ese siempre está a primera vista porque es uno de los paquetes más descargados de Nuget. Pero bueno, entonces voy a descargar también el de JSON porque lo voy a utilizar en mi snippet número 5, si no recuerdo mal. Pero no es importante eso, sino que es importante que gracias a JSON voy a poder utilizar, serializar la información para que se pueda desplegar bien en mi hub. Y así ya no regresa Nuget en todo lo que va del proyecto. Aquí me voy a poner abajo de main page y voy a utilizar el segundo snippet. El segundo snippet lo que hace es crear el método sobrescrito onNavigatedTo, y dentro de onNavigatedTo lo único que estoy haciendo es estableciendo la conexión de device client toda lista para que yo lo tenga ya comunicado. Después de eso, agrego un método que me va a permitir iniciar los GPIO adecuados de mi sensor de distancia, y además un manejador de eventos para el tick del temporizador, que corresponde a un segundo. Entonces, cada segundo vamos a estar enviando esta información. El siguiente método que vamos a utilizar es justamente el de crear el GPIO, el método. Desaparece el error porque ya el método existe. Y aquí primero necesito abrir todos mis puertos de GPIO. Después voy a abrir puertos específicos para el Echo y Trigger, que son dos pines del sensor de distancia. Esto es Echo, Trigger y van a estar utilizados en el pin 6 y en el pin 13. Después de eso, establezco las entradas y salidas para cada uno de los GPIOs y que el pin del trigger esté apagado al principio para que pueda comenzar a leer. Ya que yo tengo mi método de initGPIO, me voy a crear mi método de el manejador de eventos que teníamos, el temporizador tick. El temporizador tick lo que hace es obtener por medio de un método la distancia y lo va a pasar a un TXT, que obviamente no hemos puesto en esta interfaz, pero vamos a poner en un segundo. Después vamos a enviar toda esta información al hub. Entonces el método de tick realmente solo es un gestor del primero de ellos, que es el de el temporizador tick, que es getDistance. El método de getDistance es un método que me permite, por medio de pequeños pulsos, un mini temporizador, obtener la lectura de mi sensor. Esto es simplemente hace que toda la información que está enviando de mi GPIO pueda ser leída y esa información pueda ser interpretada de la forma adecuada. Entonces, lo más importante de este método es la fórmula que utilizamos para traducir los pulsos en distancia. Aquí va a ser el tiempo esparcido en segundos por 1700. Eso va a ser la verdadera distancia recorrida. Entonces ahorita vamos a ver cómo se refleja la distancia en mi aplicación. Entonces ya tenemos el método y el único método que nos hace falta aquí es el de enviar la información. Este es IoT6. Y lo que hago aquí es establecer un método de telemetría. Esto es por medio de un JSON. Voy a hacer una cadena Esta cadena la voy a convertir, para eso fue el paquete de nuggets que yo utilicé, solo hace falta agregar el espacio de nombres y el encoding que corresponde al espacio de nombres de system.txt. Entonces, ya lo tengo todo listo y solo quiero que se despliegue en una terminal de depuración mi cadena, el JSON que voy a enviar para ver que todo está correcto. Y por último, ya voy a enviar ese JSON a el hub. Ahora, ya que tengo mi proyecto listo, solamente me hace falta la interfaz. Hay que guardar toda esta información y abrir mi interfaz. Entonces abrimos main page. Voy a borrar el grid que viene por defecto y escribo IoT 7, que es el snippet que tuve creado para hacer la interfaz. Esto es un simple grid que tiene una imagen de fondo. Para la imagen de fondo necesito crear el folder primero, que es backgrounds. Y dentro de backgrounds, crear, agregarle un nuevo item. O de hecho es un elemento ya creado. Entonces me voy a ir a desktop, que es en donde tengo la imagen. Y listo. Ya que tengo la misma imagen, la tengo en grid background. Y después solo tengo tres bloques de texto. El primer bloque no tiene ningún nombre, de hecho podría borrar toda esta parte. El segundo bloque tiene el nombre de distancia y da envío de datos. Entonces, en txt distancia, primero voy a guardar estos cambios y después me regreso para darme cuenta que txt distancia ya existe bien. Y por último voy a poner aquí abajo txt data. No me acuerdo cómo se llama. Txt envío datos punto text es igual a datos enviados. Y listo. Entonces voy a compilar mi aplicación y darme cuenta que esté construida de manera adecuada. Mientras esta aplicación se construye, voy a mi portal de Azure en donde ya está creado mi hub. Este hub se va a abrir después de haberle dado clic en el portal principal. Y hay una opción aquí que da las claves. Me crea algunos usuarios ya por defecto. El IoT Hub Owner es el que tiene todas las facultades para poder trabajar en todos los derechos, por ponerle alguna palabra. De aquí lo que yo necesito es mi cadena de conexión. La voy a copiar. Y ya que lo tengo copiado, voy a entrar a mi Device Explorer, la aplicación que ya instalé desde GitHub. Ingreso mi información y pongo un update. Ya que el update fue realizado, entonces yo puedo crear aquí nuevos dispositivos. Aquí, por ejemplo, le voy a poner como Device ID dispositivo 1. Y esta llave la debo de copiar. Lo voy a crear y cuando cree este nuevo dispositivo, quiere decir que este ya tiene la facultad de poder acceder a mi IoT Hub. Voy a regresar a Visual Studio y configurar dispositivo 1. Copiar o más bien borrar la clave anterior y poner la URL del hub. Esto es cerrando aquí y es build hub mx. Lo voy a copiar para obtenerlo aquí. Listo, ya que yo tengo mis nuevos datos, voy a recompilar esta solución y voy a conectarla ya a la Raspberry. Ahora, para ver qué conexión tengo a la Raspberry, voy a regresar a mi presentación y en la presentación quiero mostrarte la configuración del hardware. Esto es un sensor HCSR04 o más conocido como ultrasónico y está conectado a su tierra, a la tierra de la Raspberry, su voltaje al voltaje y lo importante es que el eco está conectado al pin 6 de la Raspberry, así como Trigger está conectado al pin 13. Esto es importante que lo sepas para que sepas que está empatando con tu Visual Studio, en donde yo había puesto ya PIN 6 como echo y PIN 13 como trigger. Entonces es necesario que cheques que todo está correcto para que funcione de maravilla. Ya que está listo, vamos a configurar la parte de acceso ARM y voy a seleccionar el día con la arquitectura ARM una máquina remota. Aquí vamos a poner la dirección IP que es 10.160.57.81. Como modo de autenticación vamos a quedar en Universal y seleccionamos. Ya que quedó listo, ahora sí vamos a hacer esta ejecución. El resultado de esta ejecución va a ser que tendremos un proyecto en IoT. Vamos a mover la cámara para que se pueda ver. Dentro de Windows 10, IoT Core, aquí está la Raspberry conectada a un sensor de distancia, el sensor HCSR4, que es el mismo que vimos en el diagrama de FritzInger. Entonces, si te das cuenta, la conexión es exactamente la misma y solo esperamos a que se ejecute. Ya empieza a arrancar la aplicación y una vez que arranque, vamos a ver cómo en Visual Studio me aparecen en mi output el JSON que estoy enviando con una distancia y en un aproximado. Entonces puedo poner aquí mi mano y me va a aparecer una distancia muy pequeña o una distancia muy amplia. Entonces es lo mismo que yo estoy viendo en la pantalla, que me está diciendo que la aplicación está registrando esa información. Entonces puedo abrir mi Device Explorer y en Data me estoy dando cuenta que Build Hub MX dispositivo 1 está empezando a recibir este JSON. Este es el JSON que yo estoy enviando y que constantemente va a estar renovándose. Lo único que me hace falta es cerrar mi hub, irme a nuevo y voy a abrir ahora un nuevo Stream Analytics Job. Esto es en Internet de las Cosas. Y el nombre, este va a ser Build en mi grupo de recursos. Voy a poner el de el mismo IoT Hub, que es Delete Samples, y crear. Listo, mi Stream Analytics quedó creado. Lamentablemente se me olvidó ponerlo en mi panel, pero para hacer eso puedo regresar a mi grupo de recursos. Entonces ya lo tengo listo. Y lo que necesito es configurarlo. Para configurarlo necesito una entrada y una salida. Para poder crear las entradas y las salidas de este mismo elemento de Build Analytics, debo de brincarme a mi portal anterior, manage.windows.azure. Y dentro de mi portal anterior, en la sección de Stream Analytics, ya debe estar creado ese nuevo portal. Voy a ver que sea correcto. Aquí en mi suscripción me voy a ir a Stream Analytics. Y ya está aquí listo. Ya que está listo, me voy a Input. En Input voy a seleccionar el Hub que ya tenía listo. Entonces selecciono Data Stream, IoT Hub, Input Alias, Input Hub. Me está diciendo que si quiero utilizar el mismo de los hubs de mi suscripción actual, selecciono el que acabo de crear, el nombre del administrador que se va a encargar, cómo voy a recibir la información y lo agrego. Una vez que tengo agregado mi hub, va a hacer alguna pequeña prueba de conexión. Mientras esa prueba se realiza, me voy a ir a las salidas. Como salida, yo quiero un Power BI que me esté reportando toda la información. Entonces necesito autorizar mi Power BI. Y después de haber hecho el logueo, me va a decir el alias. Le voy a poner tablero, output. El nombre del dataset va a ser distancia y el nombre de la tabla va a ser distance table. Lo quiero poner dentro de my workspace, que es un tablero que está dentro de mi Power BI. Entonces yo agrego mi Power BI como salida y ya que lo tengo listo, solo necesito ir a mi consulta. Mi consulta me va a permitir obtener qué elementos a partir de esto. Yo quiero seleccionar todos mis elementos. Realmente ahorita por la prueba voy a agarrar todos mis campos y voy a pedir que se vaya todo a mi output, que en este caso es tablero output. Y todo va a ir guardo de nuevo mis cambios. Y con todo esto listo, y que mi consulta quedó terminada, no me queda nada más que regresar a mi dashboard e iniciar mi trabajo de Stream Analytics. Y listo, con el Stream Analytics Jobs creado, ahora mi JSON se está moviendo hacia la nube y puedo empezar a obtener mi información. Voy a iniciar sesión y después de login tengo mi tablero. Ahora voy a irme a mi área de trabajo y buscar distancia. Aquí está dentro del conjunto de datos, distancia. Voy a seleccionar una gráfica y aquí puedo poner fecha y distancia. Entonces es así como se comienza a ver reflejada la distancia que yo estoy viendo en mi dispositivo dentro de una tabla de datos para que ésta fluya de manera continua. Así puedo crear un tablero en tiempo real basándome en lo que mi aplicación está generando. Este video es el inicio y es la consolidación también de muchos conceptos que ya habíamos visto en ocasiones anteriores. Entonces, si quieres conocer un poco más de las bases de cómo crear todo este tipo de proyectos, puedes entrar al canal de Internet de las Cosas en México, en el mismo Channel 9, y vas a poder ver muchos más capítulos. Algo que también debo de hacer es que te voy a publicar en los comentarios, una vez que haya publicado el video on-premise, la dirección de GitHub, en donde podrás descargar este proyecto para que puedas hacer tus propias pruebas. Y pues nada, muchísimas gracias por asistir a esta serie de videos de Build en Español, y sigue con la siguiente sesión. Hasta la próxima.